El siguiente testimonio habla de un hombre que sintió su llamado, su vocación cuando hizo la primera comunión. Quería ser como el padre que le dio la primera comunión y desde ahí sintió la espinita hasta que llegó grande y sintió el llamado y fue a buscarlo y se dio cuenta que su llamado, su vocación era el sacerdocio. Te invito a que veas el siguiente testimonio de el padre Gabriel.
Hola, ¿qué tal? Estamos en un primer testimonio. En esta ocasión nos acompaña nuestro hermano Cristo, el padre Gabriel. ¿Qué tal, madre? ¿Cómo está?
Todo muy bien, gracias a Dios. Saludos y bendiciones también para todos los que nos están sintonizando y pues que esto que vamos aquí a dialogar, a platicar, pues sea también inspirado por el Espíritu Santo, iluminado también nuestros corazones. Bendiciones también para ustedes.
Gracias, padre. Bueno, gracias por hacer tiempo así para hacer este testimonio. Así como que vamos, que quiero coincidir y no sé coincidir, por alguna razón no
Sí.
se podía. Bueno, hace el momento y pues bueno, que se dé la oportunidad para hacerlo, para hacer este proyecto que es el tratar de sacar gente a la iglesia en base al testimonio de la vocación. Cuéntanos, ¿a qué se dedica el padre Gabriel en su andar de sacerdote aquí en el seminario? Quizá puede ser un poco diferente la dinámica en una parroquia normal, en una colonia, al seminario, así que pues, quiero platicar cómo es la dinámica del padre Gabriel en el seminario.
Sí, para empezar yo tengo que decir que el seminario me encanta. No es muy común que les guste a los sacerdotes. Yo digo porque es una vida más de encierro y de disciplina, pero también de mucho estudio y eso me encanta. Entonces el seminario me encanta, me gusta mucho. La vida del seminario, pues me gustan los procesos de formación. Aquí los procesos de formación se hacen todos los días, se dan clases. Es mi segunda temporada, por así decirlo, porque ahora hablamos de temporadas. Es mi segunda temporada aquí en el seminario. Yo ya fui formador también del seminario del 2004 al 2010. Entonces me gustó mucho. De hecho, antes de salir del seminario, cuando estaba en teología, yo decía, pues que me manden al seminario, estaría muy padre. Así ser formador también de los seminaristas, de los futuros sacerdotes, ahí crecer junto con ellos. Pero yo decía, no, pues eso es para acá, gente. Pero bueno, ya después me dije que es para el que Dios quiere y elige Dios, y Dios tiene proyectos y son perfectos los proyectos de Dios. Y pues ahorita estamos en la segunda temporada aquí de formador en el seminario. Estoy en la sección de filosofía. Este mes estoy cumpliendo dos años, este mes de julio. Estoy cumpliendo 2 años aquí en el seminario de formador. Yo soy encargado de la formación de segundo de filosofía. Soy asesor de segundo de filosofía. Y también soy encargado de la pastoral de aquí de filosofía.
Muy bien. Pues qué padre que no sé qué más un poquito la parte de temporada, como ahora se usa mucho las
Sí,
series de la Netflix y
así
todo,
andamos en segunda temporada
la
aquí.
temporada, ya. Así que, pues qué padre. Qué padre que hablas del seminario,
No, me fascina.
como decía esa parte de a muchos sacerdotes no les gusta porque se encierran o.
Sí.
Bueno, es que a veces el sacerdote es como que más convivir con la gente y ser más afectivo.
Porque pensamos y creemos que nos estamos preparando para esto, ¿verdad? Para convivir en las familias, con las parroquias, grupos, movimientos, ministerios, y nos encanta todo eso, es muy bueno. De hecho, a mí me preguntan, ¿usted quiere más la parroquia o el seminario? Claro que nos gusta siempre mucho más la pastoral que se hace en las parroquias, pero pues yo soy algo así como que no normal, entonces me encanta el seminario también.
Qué padre, digo, a fin de cuentas, qué padre disfrutar el servicio. Digo,
Sí,
estamos
mucho.
llamados a disfrutar donde quiera que estemos,
Sí.
es florecer en cualquier lado que estemos. Entonces,
Exacto.
qué padre que lo veas de esa manera, que lo quiera, que mandes. Si estoy en el seminario, lo disfruto de esa manera
Hay
de leer.
que disfrutar lo que
Claro,
hacemos, lo
claro
que
que
nos
sí.
da Dios.
Así que padre que disfrutar esa parte de donde quiera que te manden, hay que
Sí.
disfrutarlo. Si no, pues se le pierde el sentido, el saborcito de las cosas
Claro.
y pues, sobre todo en la vocación del sacerdote, es como que
Sí.
si le pierdes el sabor del sacerdote, pues sí, como que
Se nos acaba
se
todo.
acaba todo.
Sí.
Muy bien, padre, pues ya nos explicaste un poquito cómo es tu vida aquí en el seminario. Ahora sí quise lo número uno del testimonio, cómo ha sido la vida del padre
Sí.
Gabriel, infancia, adolescencia, juventud, momentos buenos, malos.
Sí, yo quiero empezar diciéndoles que yo siempre he dicho, si volvieran a nacer, elegiría mi misma vida. O sea, ha estado muy padre, muy, muy padre ha
Un padre
estado.
literal.
Me ha gustado, sí, así. Y entonces, mi vocación inicia cuando yo hice la primera comunión. Hice la primera comunión a los 7 años. A los 7 años yo sentí el llamado de esta manera. Estaba recibiendo la comunión del sacerdote. Y en ese momento que me dijo el cuerpo de Cristo, yo digo que sí le dije amén. Pero, eso pienso yo que le dije amén. Pero a mí me vino una voz interna que yo dije, cuando yo sea grande, quiero ser como él. Y él es sacerdote.
Okay.
Cuando yo sea grande, quiero ser como él. Y él, el padre Rodolfo Aguilar Álvarez, le decían el Chapo Aguilar.
Okay.
Él estaba con nosotros en la comunidad en nombre de Dios. Y resulta que al padre lo matan. Así unos meses después.
Okay.
De todas formas, a mí no se me quitó mi inquietud.
Uh-huh.
Y esa llamita que nació ahí vocacionalmente hablando, no se me quitó la inquietud de decir, no, mejor no. No, al contrario, yo le apresuraba a la escuela y decía, ya terminé la primaria, terminé la secundaria, y le apresuraba porque decía, en el seminario de aquí en Chihuahua hay que terminar la prepa para entrar.
Ajá.
Entonces yo decía, tengo que terminar la prepa. Y ya, cuando terminé el CBETIS, que ya estaba listo para entrar, andaba enrolado por ahí, porque yo soy técnico en construcción,
ajá,
y andaba enrolado ahí con las constructoras y cosas así, y dije, voy a trabajar mejor un año ahorita para entrar a la escuela de arquitectura.
Ajá.
Pero en ese tiempo se me fueron ahí como 3 años, ¿eh? Del 90 que terminé el CBETIS hasta el 93 que entré al seminario.
Okay.
Y ya trabajé en una primaria ahí mismo en la Gran Hogar donde me eduqué, que ahorita también le doy un dato de la Gran Hogar.
Okay.
Estuve en un internado por 12 años, y no, genial y maravilloso también esos años de vida en la Gran Hogar. Y también cuando ya terminó el CBETIS me dedico un poquito a eso, a la primaria de la Gran Hogar, pero también a trabajar. Yo decía, para seguir estudiando en la misma arquitectura, me llamaba la atención. Pero un buen día, cuando ya regresaba, bueno, empecé a trabajar también en Interceramics, etcétera, etcétera, los trabajos que tuve.
Okay.
Ahí duré 10 meses, y una vez que regresaba del trabajo a la casa, dije, bueno, pues si un día yo quise probar que era el seminario, ¿por qué no voy a probar? Y yo esto también se lo recomiendo especialmente a los jóvenes. Se lo recomiendo que se den un tiempecito.
Ajá.
Para que también le pregunten a Dios qué quiere de su vida, o para que se den el espacio también de vivir un preseminario.
Ajá.
Ya sea que salgan de prepa, ya sea que salgan de universidad, que ya sean universitarios, dense un momentito. O que estén en la universidad, dense un momentito de vivir un preseminario, dura 15 días.
Ajá.
Para que en ese tiempo ustedes disiernan también una vocación, no por venir al seminario ya van a ser seminaristas o sacerdotes.
Ajá.
O no por entrar al seminario ya van a ser sacerdotes. Es todo un proceso de discernimiento y de formación.
Sí.
Que todo es muy 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 provechoso.
Ajá.
Y de todo se aprende, y son bases muy sólidas que también se ponen para nuestra vida de profesionistas, o nuestra vida de familia, o nuestra vida de trabajadores allá afuera del seminario. Todo es muy válido. Entonces yo dije, me doy la oportunidad. Si yo tenía esta llamita o esa espinita ahí,
sí,
vocacional, voy a ver si es por aquí mi camino.
Ajá.
Y vine a probar y me gustó, y aquí tengo ya casi 21 años de sacerdote. Ajá. Más los otros 7 que estudié del seminario, son 8, pero ahorita le digo porque estudié 7. Entonces estuvo genial, genial. Y venir a probar, cuando me llamó el promotor vocacional para decirme si me quedaba o no me quedaba, porque ese es el proceso.
Ah.
Era mi padre Gabriel Paredes, y me dijo, oye Gabriel, ¿qué harías si te dijera que no es por aquí tu camino? Le dije, padre, me la pones muy fácil, tengo mi familia, tengo mi trabajo, porque era muy buen trabajo.
Okay.
Y tengo mis amigos, me la pones muy fácil, no es por aquí mi camino, ya experimenté.
Ah.
Vuelvo a mi realidad.
Sí.
Y me dice también, bueno, ¿y qué harías si te dijera que si es por aquí tu camino? Padre, me la pones muy difícil, porque tengo que dejar mi familia, tengo que dejar mi trabajo, tengo que dejar mis amigos. Y me dice, bienvenido. Bienvenido al seminario. Y desde entonces, ya me preparé para entrar después al seminario. En este seminario, en donde estoy ahora de formación, de formador, estuve 4 años, que son los primeros, es la primera etapa de filosofía, y otros 4 de teología.
Okay.
Entonces aquí estuve 4 años. Yo entré en el 97 hasta el, no perdón, en el 93 al 97.
Okay.
En el 97 me habla el obispo y me dice, oye, pues tus estudios ahora los vas a continuar en Roma. Había que mandar 2 seminaristas, no mandaban seminaristas a Roma, mandan sacerdotes a que, uh-huh, se preparen con alguna especialidad. En ese entonces estaban dando unas becas para seminaristas de Roma y nos mandan a Héctor Castro, que fue mi compañero en Roma, y a mí. El padre Héctor Castro estudió junto conmigo en Roma, se ordenó junto conmigo, es mi compañero de generación, estuvo 14 años en el ministerio y falleció. Entonces falleció muy joven, pero él es compañero de mi generación de sacerdote y el que estudió conmigo en Roma, a los que nos mandaron para allá en aquel entonces. Por eso yo estudié 7 años, porque la teología en todas partes se hace en 4 años, pero en Roma se hace en 3 años. Entonces, al llegar allá, yo llegué del 97 al 2000 a estudiar la teología. Terminamos la teología allá, nos devolvimos para ya ordenarnos acá. Pues hay que pasar por las órdenes menores, por el acolitado, el lectorado, que nos dan las diócesis también como ministerios que se dan rumbo también al diaconado, al sacerdocio. Para eso, como no teníamos ningún de esos ministerios que se dan aquí en teología, a nosotros nos tienen que dar en ese año que regresamos, más el diaconado. Entonces, si yo regreso a Chihuahua en el 2000, hasta el 2002 me estoy ordenando sacerdote. Mientras, pues, estábamos sirviendo en parroquias como ministros. Regresando luego de Roma, me mandaron a mi catedral con Monseñor Ríos, que fue muy bonito porque Monseñor Ríos, venerable, la gente de Chihuahua lo va a recordar.
Sí.
Entonces, venerable Monseñor Ríos, estuve con él, aprendí mucho, 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 y fue un gran amigo. Todo el mundo dice que era mi papá. Entonces, un gran amigo, porque desde que estuve en catedral con él en el 2000 hasta que falleció él, juntos siempre. Aunque cuando me cambiaron a mí de parroquia, ya también, pero juntos, 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 juntos. Después ya hicimos una fraternidad muy bonita, que se compone de Monseñor Río, del padre Pepe Porras, del padre Oscar Parra, del padre Fabián Márquez, que también hace comunidad con nosotros, aun cuando él es sacerdote del Paso.
Okay.
Entonces hace comunidad con nosotros. Y eso también se lo recomiendo, hacer fraternidades, vivir en comunidad, así con los más allegados, porque nos ayuda mucho a crecer y a sostenernos también todos. Entonces esa era mi fraternidad, mi comunidad. Ahí en catedral estuve del 2000 al 2002, estuve 1 año y 10 meses. Ahí mismo me ordené en ese tiempo de diácono también, pero después aquí me cambian para ir a la colonia Villa y a la Revolución, que es la parroquia de San Francisco Javier. En la parroquia de San Francisco Javier llego en el 2002 hasta el 2004. Ahí también estuve 2 años, 2 meses, algo así. Allí llegué de diácono, pero me ordené sacerdote también en ese tiempo, y ya de ahí empecé ya mi ministerio de sacerdote en San Francisco Javier, que fue una experiencia muy bonita, primeramente en catedral, porque es una comunidad o es una pastoral que se vive como de santuario. Les explico cómo es una pastoral de santuario, porque no tiene una comunidad propia, y la gente que anda en el mandado, que anda en el centro, se mete a misa y ahorita la ves, el domingo que entra ya no lo ves. Vuelves a ver otra gente, y así es una pastoral de santuario. Los que andan por ahí participan de los servicios de catedral y ahí llegan de paso. Entonces era una pastoral interesante la de catedral. De ahí me mandan ya a la parroquia de San Francisco Javier, del 2002 al 2004. Y ahí ya inicio yo también como sacerdote, también como Monseñor Padilla, que todo el mundo lo conocemos, que por cierto en este tiempo está cumpliendo 50 años de ministerio sacerdotal.
50 años.
O sea, es una bendición también lo que tenemos en la diócesis, pero sobre todo pues se le reconoce a Monseñor Padilla mucho por su sabiduría. Siempre se le ha caracterizado por su sabiduría. Y ahí estoy con Monseñor Padilla en la villa, empiezo en la villa. Ahí mismo llega después el padre Raimundo López Aguirre, también de párroco de la villa, sigo yo también junto con él, y a él aprendo mucho también, gran administrador, ha sido administrador de la diócesis también por muchos años, entonces gran administrador, entonces por escuela y por maestro no paramos, ahí están, ahí Dios nos pone ahí donde tenemos que prepararnos. Entonces ahí en la villa sigo con el padre Raimundo López Aguirre también. Del 2004, se me cumple mi sueño de llegar al seminario de formador. Se me cumplió mi sueño, aun cuando en el 2001 Inclusive ahorita no estaba ordenado, ya daba clases en el seminario. En el seminario di clases del 2001 al 2010. Ya me tenían en la plantilla aquí de formadores de maestros, y pero en el 2004 llegó al seminario ya como formador, encargado también de pastoral vocacional y NENI. Es una experiencia muy bonita, trabajar por las vocaciones. Me gustó mucho también. Tenía grandes grupos aquí con los seminaristas que les echan muchas ganas para la pastoral vocacional. Trabajo con ellos 6 años. Y igual aquí sigo dando clases, sigo de formador, asesoraba grupos de filosofía de aquí mismo. Y ese era el trabajo del seminario. Lo mismo que estoy haciendo ahora, nada más que ahora no estoy en pastoral vocacional, ahora estoy en la pastoral del seminario. Y del 2010, el obispo me dice: oye, ya tienes 6 años en el seminario, te voy a hacer párroco. Genial, dije, pues bueno, vamos a la parroquia, nos gusta también, nos gusta mucho la parroquia. Y me dice: vas a ser párroco del nombre de Dios. Y yo le digo a Monseñor, ya era don Constancio, le digo: oiga, Monseñor, de San Juan Bautista. Y me dice: sí, de San Juan Bautista, en nombre de Dios. Perfecto, señor, con mucho gusto. Pero yo no le dije que era de esa parroquia. Porque dije: si le digo que soy de esa parroquia, dice: no, mejor como que me acuerdo a otra parroquia. Porque dicen que nadie es profeta en su tierra también. Pero no, me encantó estar en mi parroquia, con mi gente, en mi raza, en mi territorio, en mi familia, porque estaba cerca de mi familia. Y me gustó mucho esa experiencia, mucho, mucho, mucho. Hasta la fecha, pues la comunidad la conocí muy bien, y hasta la fecha siempre que les puedo ayudar en algo, ahí estoy, con mi comunidad, con mi barrio. Me gustó mucho esta experiencia de estar en San Juan Bautista. Inclusive cuando llegué, me acuerdo muy bien que me decía la señora de San Juan Bautista: padre, le vamos a hacer unos separadores, ¿qué le ponemos acá? ¿Cuál es una frase que usted nos dijo, una cita bíblica? Y yo le dije: mire, póngale así: nadie es profeta en su tierra. Y con letras chiquitas, pónganle así: pero aquí estoy para hacer tu voluntad. No, maravilloso, genial, la experiencia de estar en la pastoral con mi misma gente. Allí estuve del 2010 al 2016. Gracias a Dios, muy, 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 muy padre, muy bien. 2016 se me cumple el periodo de ser párroco, más o menos me dejan por 6 años el periodo de párroco. A los vicarios sí lo pueden cambiar un poquito más, con menos tiempo. Entonces, cumplo los 6 años y el obispo me manda de párroco al Señor de la Misericordia. En la viña yo había crecido en grupos juveniles. Entonces iba a casa. Me sentí en casa también porque conocía el movimiento de la villa, la revolución, las comunidades de ahí, la gente. Acá en nombre de Dios, está mi gente, mi barrio, todo, pues soy en casa, literalmente estaba en casa. El Señor de la Misericordia, que después me manda también y que duró ahí 5 años, llego a casa también. Porque en mi primera temporada que estaba en el seminario, como no tenemos parroquia, los sacerdotes del seminario, los fines de semana, apoyamos a las parroquias de la ciudad, donde hace falta. Y en aquel entonces el padre Silvestre Méndez estaba solo en la parroquia del Señor de la Misericordia. Yo iba y me ayudaba allí, lo apoyé 4 años. 4 años. Entonces ya conocía también acá, el Señor de la Misericordia, comunidades, me sentía también. Después del Señor de Misericordia, esos 5 años me devuelven al seminario, que es mi segunda temporada, la que estoy viviendo ahorita, y ya tengo aquí 2 años. 2 años, no, hombre, cuando el obispo me dijo, acá estaba muy a gusto, muy padre, una comunidad muy viva, tú la conoces, el Señor de Misericordia, muy viva, muchos grupos, movimientos, ministerios, mucho, mucho movimiento. Pero cuando el obispo me dice: oye, necesito que me apoyes en el seminario, vas allá a filosofía. Yo salté de gusto y le dije: con mucho gusto, con mucho gusto, yo voy para allá. Y efectivamente, sí me da mucho gusto volver al seminario. Y ahora vuelvo a decir: déjenme aquí un tiempo considerable, lo que quiera Dios y el obispo.
Sí, claro.
Que tiene que ser 6 años, está bien. Pero dije: y después voy a parroquias, y si quieren devolverme al seminario por una tercera temporada, aquí estoy. Pero ese ha sido mi recorrido pastoral en 21 años ya casi de sacerdocio. Que he caminado aquí en la diócesis de Chihuahua.
Bien, bien tremendo tu Otro andar en
Sí, y si te fijas, no he recorrido muchas comunidades como han recorrido muchos sacerdotes. Inclusive ahorita de los nuevos, ya los que tienen menos de 5 años, yo creo que ya me ganan en comunidades, porque si han recorrido entre 5, 6 o hasta 7 comunidades. Y yo en mi periodo he recorrido nada más 6 comunidades, contando doble el seminario. Entonces prácticamente he estado nada más en la parroquia de Catedral,
San Juan
en San Juan
Bautista,
Bautista, en la Villa,
la
en
Villa,
San Francisco Javier, el Señor de la Misericordia. Esas 4, y ya 2 veces el seminario.
temporada del seminario.
Sí.
Mi padre, al fin de cuentas, no, que bueno, por tanto, el tener muchas parroquias en tu recorrido, en tu currículum, sino simplemente hacer la voluntad de Dios
Sí,
y estar
servir.
dispuesto a servir a los demás.
Exacto.
Ahora, me aguantas un poquito lo que dices al principio, que duraste 12 años en la casa hogar, ¿no? Sí.
Sí, estuve en el internado de la Granja Hogar de los Niños. En
Ah.
aquel entonces lo tenía la religiosa, la madre María Luisa Reynoso Obregón,
Okay.
que ya fue parte fundamental de mi vocación y fue parte importante de mi vida. Entonces, nosotros vamos. Digo nosotros porque fuimos 5 hermanos los que entramos ahí a la Granja Hogar. Entonces vamos a la Granja Hogar por un accidente que tiene mi papá y no puede caminar por un tiempo. Mi mamá dice, los 5 más pequeños a la Granja Hogar, al internado, y nada más el mayor que ya está en secundaria se queda conmigo para que me ayude con el papá.
Okay.
Entonces ellos dos se encargan, mi mamá y mi hermano el mayor se encargan de mi papá, nosotros vamos al internado. Para mí fue así como que los años maravillosos de vivir allí en el internado. Yo siempre lo vi y lo entendí como tengo una gran familia. Haz de cuenta que ahí vivíamos 250 niños, o niños y niñas, 250 éramos los que estábamos ahí en el internado. Todos teníamos estudios desde kinder, primaria, secundaria, bachillerato profesional. En mi tiempo salieron muchos profesionistas de aquí de la Granja Hogar. Hay doctores, abogados, ingenieros, enfermeras, mucho profesionista, porque aquí cada quien hasta donde quería aprovechar y valorar. Había oportunidades, grandes oportunidades en mi tiempo. Entonces, fue una experiencia muy bonita. Había deportes, había muchas artesanías donde podíamos aprender hacer artesanías de todo tipo. Entre las artesanías que había, a mí, por ejemplo, yo aprendí bien lo que es el cincelado en piel, o grabado en piel, o talabartería. Entonces aprendí bien aprendí también pirograbado, aprendíamos a soldar, aprendíamos carpintería. Para las niñas había bordado, había macramé, había costura, había muchas cosas y muchas oportunidades. Entonces, preparados de ahí, sí salíamos. Teníamos siempre una ocupación. Había muchos deportes: voleibol, fútbol, natación, campamentos, vacaciones, días de campo. Siempre había algo que nos tenía entretenidos para que funcionara nuestra gran familia de 250 personas ahí, más muchos voluntarios que apoyaban a la Granja Hogar y un patronato y gente que de la sociedad de Chihuahua y de otras partes que estaban apoyando siempre para que esto funcionara. Y la Madre Reynoso estuvo años y años con nosotros, pues yo nada más estuve 12 años ahí, ella duró ese tiempo, en el tiempo que estuvo ahí, estuvo creo que 26 años encargada del internado de la Granja Hogar. La Granja Hogar está todavía. Está todavía, tiene otros encargados, hay voluntarios, hay gente que apoya, están algunas organizaciones, gracias a Dios, ahí está. Es un proyecto de Dios. Entonces, y todo esto para que la niñez chihuahuense pues tenga oportunidades también. Cuando hay carencias, como por ejemplo nosotros, que fuimos a dar ahí porque faltaba mi papá. Después mi papá se recuperó, pero después se volvió a enfermar y después ya falleció. Entonces nosotros aquí, yo pasé 12 años aquí, geniales y muy bien. Me encantó ese estilo de vida, yo siempre he dicho eso, si vuelvo a nacer, elijo este estilo de vida. Todo, todo, todo completito. Esto, venir al seminario, trabajar un poco, venir al seminario, estudiar, prepararme, servir y estar en las comunidades.
¿A qué edad fue que se metieron al internado ustedes y sus hermanos?
Yo tenía 9 años cuando llegué al internado y así éramos una escalerita. Era el mayor, mi hermano Mario, y luego seguía yo, y luego seguía mi hermano Francisco, mi hermana Verónica, que falleció hace 1 año 2 meses, y mi hermana Elba, que gracias a Dios ahí está. Entonces, era una escalerita, pero yo tenía 9 años de edad cuando entré a la Gran Jogar.
Saliste a los 21.
Saliendo 21, casi 22, 12 años ahí. Desde primaria todavía, secundaria, el Cebetis que hice también, porque cada quien elegía para dónde ir, había prepas, Cebetis, bachilleres, a donde quisieras ir, te apoyaban. Siempre y cuando estudiaras, aprovecharas todo para estudiar, para prepararte. Después del Cebetis o el bachillerato, podías elegir una carrera también, con muchos de mis compañeros que fueron profesionistas en ese tiempo. Entonces, ya yo me metí a trabajar, como les decía ahorita, quería seguirle por arquitectura. Mis compañeros de técnicos en construcción, todo el mundo se fue a arquitectura, ingeniería civil. De hecho, nos topamos, después nos topamos. Y luego, oye, ¿qué estás estudiando? No, pues ingeniería, no, porque arquitectura. ¿Y tú? No, pues yo soy del seminario. Y luego, ¿y ahí qué es o qué? No, pues así como ustedes están estudiando para la construcción, yo también quiero construir el reino de Dios. Entonces, pues, me voy a preparar para construir el reino de Dios.
Humildemente.
Sí.
Y sale a los 12 años de ir después del internado. ¿Salen tus
Sí.
hermanos salen junto contigo o salen diferentes
No, mis
tiempos?
hermanos van saliendo en diferentes épocas. Un hermano mío dijo, oye, yo me quiero, a mi familia, yo me quiero ir era una prima la que estaba en Huachochi con su esposo, eran maestros, yo me quiero ir a estudiar allá y se fue para Huachochi a estudiar un tiempo. Y luego mi hermana otra, yo me quiero cambiar de internado porque como internados conocíamos otras casas hogares. Entonces existía el Buen Pastor que era para puras niñas y nos conocíamos nos relacionábamos también. Y mi hermana, entonces se cambia al Buen Pastor, donde había puras niñas, mi hermana Elba. Mi hermano, y ya nada más, mi hermano Mario, que es el mayor, dura muy poquito en la Gran Jogar. Dura un año pasadito, creo que nada más, y luego ya sale a la casa. Ya se viene a ayudarle a mi mamá y todo eso. Y nada más mi hermana Vero y yo seguimos en la Gran Jogar. Ella creo que estuvo entre 9 y 10 años y yo 12. No, yo era feliz con ese sistema, yo era feliz ahí, ya de grande. De hecho, de grande, ya nosotros apoyábamos en todo en la Gran Hogar, en todo el manejo de todo. Inclusive en la Gran Hogar, cuando había preseminarios, la madre mandaba a los más grandes al preseminario. A mí nunca me mandó. Pero cuando yo entro al preseminario y se da, porque se dan cuenta luego, luego quién se queda, le avisan a ella que se quedó Gaby. Entonces ella rápido va a la misa de recepción de nuevos seminaristas a catedral y ahí me dice, te espero en la tarde en la granja para platicar conmigo. Y sí, estaba muy contenta y gracias a Dios, ella me vio en todo el proceso de seminarista, me vio en todo el proceso de diácono, de sacerdote, unos años de sacerdote. Yo me ordené en el 2002, ella fallece en el 2005. Entonces, esos 3 años convivimos, me da muchos consejos. Me decía cómo tratar a la gente, cómo ayudar a la gente, porque ella ayudó gente siempre, sirvió. Entonces ella me da los consejos de cómo tratar a la gente, de cómo estar con la gente, de cómo hacerle menos la vida imposible a la gente, porque decía, tú, uno de los consejos que me dio muy bueno, me dijo, tú ayúdalos en todo. Ese consejo me lo dio Benedicto XVI cuando era cardenal Ratzinger en mi tiempo de estudiante de Roma. Platicaba con él. Y en una ocasión lo platiqué en la Plaza San Pedro y nos preguntó que sí, que estábamos estudiando, el padre Paco Gómez y era el padre Gabriel Paredes y yo. Pero en ese momentito nada más estamos el padre Paco y yo estudiando allá. Y entonces cuando le dijimos que estudiábamos teología, nos dio un consejo y dijo, estúdienla para que ayuden a la gente. Los mismos consejos que me da la Madre Reynoso también acá. Y entonces, sí, la Madre Reynoso cuando me habla acá, me dice, oye, ¿sabes que yo nunca te mandaba a los preseminarios? Porque yo sabía que tú ibas a terminar ahí. Entonces, como que, pues, ¿para qué me esfuerzo y para qué, quemo etapas? Pero ella decía, tenía muy buen ojo vocacional también.
Okay.
Decía, ¿para qué te mandaba si yo sí sabía que ibas a terminar ahí? Así me veía ella ya desde entonces.
Okay.
Pero pues, recuerdo de nuevo, porque desde los 7 años yo dije, yo quiero ser como él, como el padre. Y así tenía mi mente siempre, y le echaba ganas y me emocionaba cuando más avanzaba en la escuela y cuando ya estaba listo. Y cuando ya se llegó el tiempo verdadero de decir, si yo quería probar, voy a probar. En el internado, te digo, había oportunidades de todo. Teníamos una gran familia, muchos niños, muchas niñas, jugamos fútbol. Hasta la fecha sigo jugando fútbol, porque me eduqué muy bien en el fútbol. Entonces, me encanta el fútbol todavía. En el internado, los mayores apoyábamos a la Madre Reynoso y al personal que trabajaba ahí o que era voluntario, organizando a los niños. Okay. Entonces era un trabajo que yo se lo hacía a la Gran Hogar y a la Madre Reynoso, y me gustaba mucho hacer eso también. Y según la Madre Reynoso lo hacía bien. Por eso no me mandaba al preseminario, porque se quedaba sin alguien que le ayudara a organizar esos trabajos. Entonces yo siempre le trataba de ayudar con todo esto. Aparte, aprendí mismo a manejar ahí, y yo era chofer también.
Okay.
Salía mucho a cobrar donativos, salía mucho a recoger cosas que ayudaban a la Gran Hogar, me relacionaba con muchas personas. Entonces, pues era una vida muy, muy padre, y que siempre a mí me marcó para tomar una decisión y decir, si a mí me ayudó tanta gente, ¿por qué no ayudar a la gente? Esa era otra motivación vocacional mía.
Sí.
Porque ya cuando vienes al seminario dices, es regalo de Dios.
Sí, claro.
Es vocación, y Dios es el que llama, y llama por amor, y uno es el que tiene que responder, y tiene que responder generosamente. Y uno también, y Dios tiene la misión también para cada quien.
Sí, claro.
Y la misión, pues ya le hemos platicado aquí en algunas parroquias y en el seminario, donde el Señor nos va a llamar.
Ajá. O sea, qué padre esa parte. Y digo, pues, supongo que me llega la duda de cómo fue el sentir de tus papás.
Sí.
Quizá a pesar de que estabas en un internado, o sea, quizá no estabas tan cerca, que se sintieran tan cerca, ¿no? Pero a fin de cuentas era su hijo, y cómo fue el sentir de ellos para que ellos así quiero ser sacerdote.
Sí, mira, mi papá falleció cuando yo estaba en la Gran Hogar, entonces estaba joven, tendría unos 18 años por ahí más o menos. Yo creo que estaba en el Cebetis, o estaba ya por ahí, ya andaba por ahí. Pero mi mamá, cuando yo dije que quería venir al preseminario, desde entonces fue la mujer más feliz de Chihuahua. Porque ella, yo me mantenía con ella en las misas también. Sí, mi mamá iba 4 veces a la semana a misa, cuando ya vivía con ella, porque viví más o menos con ella como unos 2 años y medio, casi 3, cuando salí del internado. Del 2002 al 2003, al 2003 que entré aquí, pues más o menos no, fue como año y medio. Entonces, yo vivía con ella, y yo creo que me observaba, me veía. Yo no, me iba a las asambleas de oración solo. Cuando ella iba a sus grupos, porque fue siempre de iglesia, estaba siempre en ministerios, era hasta comunicadora de notidiócesis. Okay. Entonces siempre estábamos metidas en la iglesia. Ella se iba a misa entre semana, yo la seguía y yo me iba junto con ella. Okay. Entonces nos andábamos hasta 4 misas entre semana, más la del domingo, y así todo muy padre. Entonces, como que ella, yo creo que intuía como que yo estaba bien así, y seguía formándome y seguía, y me gustaba participar también.
Sí.
Entonces, cuando yo le digo que voy a venir al preseminario, hasta me dijo dónde estaba la misa que seguía y dónde encontraba el párroco.
Okay.
Me dijo, ok, mira, ahorita a las 5 va a estar el Padre Fierro, allí en San Antonio, allí en Nombre de Dios, ahí va a estar el Padre Fierro celebrando la misa a las 5. Ve y habla con él. Fui, efectivamente fui con el Padre Fierro, tuve la misa de 5, él se metió a la sacristía, yo lo seguí, me paré en la puerta y le dije, oiga, padre, le quiero hacer una pregunta. ¿Cuándo empieza el preseminario? ¿Qué sabe usted del preseminario? Ya estaba próximo. Yo sabía que ya estaba próximo. Y tan próximo estaba que me dijo, no sé nada. Dijo, yo no sé nada del seminario. Mañana va a venir un seminarista a San Juan. Vete ahí a San Juan a las 12:15 a la misa, que es una misa que se llenaba de muchos jóvenes también. Vete a la misa de 12:15 y ahí el seminarista va a invitar al preseminario. El día siguiente fui a la misa de 12:15. Al final el seminarista habló. El seminarista ahora es el padre Gerardo Ochoa.
Okay.
Gerardo Ochoa creo que ahorita está de párroco acá en Santa María Madre de Dios está. Creo que sí está por ahí. Y luego el padre Gerardo ve a muchos jóvenes y dijo, aquí se me van a acercar ahorita, me voy a abarrotar de jóvenes. Y llevan sus cartitas con requisitos para repartir a los jóvenes interesados o que tengan una inquietud vocacional. Al final, únicamente se acercó con él un joven, únicamente uno. Ese joven llevaba el pelo largo, como está por aquí,
Okay.
unas botas picudas, cuello de toro, pantaloncillo acá vaquero, cuello de toro, una hebilla que si te sientas te lastima las anginas, una hebilla que esas grandotas va acá. Y ese joven era yo. Era yo acertador. Acertador. Yo creo que en todo el tiempo que trabajé en Interceramic, porque trabajé 10 meses en Interceramic y parte de la escuela. Sí me acuerdo que parte de la escuela no me cortaba el pelo, me lo cortaba de aquí, porque en ese entonces se usaba como cola de pato, le decían. Y me acuerdo que en la escuela ya lo traía largo, entonces más Interceramic, el tiempo de Interceramic. Entonces, cuando voy a entrar, bueno, cuando ya vengo al seminario, claro, pues que quitan todo, ¿eh? Te quitan la fuerza como ascensor. Pero todo esto, como que tú lo traes y lo vas viviendo, o se lo puedes contar a todos, o no se lo puedes contar a nadie. Entonces yo a muchos no se los decía, inclusive cuando estaba pequeño y que traía esta mentalidad vocacional, me preguntaban, y la madre Reynoso me preguntó varias veces, y más cuando te portabas mal, nos preguntaba varias veces, ¿qué quieres ser de grande? Entonces muchos nos preguntaban, y para mí la respuesta más fácil era decir, quiero ser médico. Porque yo relacionaba de chiquito que los médicos ayudan a la gente y yo quería ayudar a la gente. Pero no era yo quiero ser médico. O si sí era ser médico, pero de almas.
Además.
¿Verdad? De almas. Entonces la gente preguntaba, preguntaba y preguntaba. La madre Reynoso en ocasiones cuando me portaba mal, sí me dijo, ¿y qué quieres llegar a ser? Y yo muy orgulloso le dije, no, pues yo quiero llegar a ser médico. Y me dijo, como te portas, no vas a llegar a ser nadie. Pero pues nos merecíamos también los correctivos, ¿no? Porque la madre Reynoso estaba atenta y corregía en el momento, que es muy bueno también eso. Entonces hablaba con nosotros, nos orientaba y pues todo eso era parte también de ese proceso, de ese ir descubriendo la vocación, el llamado, y después pues aventarte también. Cuando el padre Fierro me dice que no sabe nada del seminario y que el seminarista me da todos los datos, pido permiso de trabajo, no me daban permiso. Mi trabajo estaba excelente. En Interceramic, los que conocen de Interceramic saben que son cinco categorías y que todos entramos de la categoría más baja. Y de acuerdo a la categoría también es el sueldo. Y estas categorías no las logras tan fácilmente porque yo entré y conocí a gente que tenía años y no salía de la primera o segunda categoría. Generalmente la segunda categoría se atoraban y ahí estaban, mantenían familia. Cuando yo llego en Interceramic, le echo ganas, me gusta todo esto, le entiendo a todo esto, aun cuando entro de estibador, de cargador, entonces pues hacía mucho ejercicio también, estaba bien ponchado también. Pero terminaba con las manos bien, así. Según yo, bien echado, no, tal, igual. Nomás que no estaba impuesto a trabajar, pues con el GIS. En la primaria nada más, manejando, chofer. Pero entré a trabajar en Interceramic, 3 meses estoy en el departamento de los estibadores. Ahí acomodando las losetas, todo lo que produce Interceramic. A los 3 meses llega mi supervisor y me dice, Gabriel, vas a las descargadoras. Si en una semana prendes las descargadoras, ahí te dejamos, si no vas para atrás. Y yo dije, para atrás, los filters. Yo para atrás ya no. Y efectivamente aprendí también lo de las descargadoras que ahí me pasé los otros 7 meses restantes, porque en tercera me trabajé nada más 10 meses. Pero 10 meses en los cuales yo subí 4 categorías. En 10 meses. Y me traje muchos señores y jóvenes, porque yo los motivaba a presentar exámenes del mismo proceso de producción que teníamos. No era más que lo que teníamos en proceso, el examen. Pero tenían miedo a hacer los exámenes, por lo cual lo reprobaban y mejor no los hacían, pero no salían de primera a segunda categoría. Yo me los empecé a llevar y a muchos me los traje en la cuarta categoría junto conmigo, otros en la tercera, así, en 10 meses. Entonces, mi sueldo estaba genial. Aparte, yo podía, como no hacía nada acá, ya no movía botones nada más, porque antes eran unas pantallotas así como las de computadoras, pero grandotas. Te estoy hablando de 93. Entonces eran unos aparatos grandes y con puro mover botones, yo desatoraba los problemas de bandas que venían las rosetas para que siguieran. Y si no, pues iba ahí con mis manos así delicadas, movía la roseta y la ponía y seguía el proceso para que no se fueran pegando. Entonces mi trabajo aquí nada más era programar de que de los hornos viene saliendo el producto y yo mandarlo a las descargadoras. Y acá estaban las señoritas en selección, marcando cuál era la primera clase, segunda clase, roto. Y luego allá estaban donde estaba yo antes, allá trabajando duro, 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 duro. Y acá yo moviendo botones. Entonces tenía tiempo tenía mucho tiempo extra. Entonces entre el tiempo extra, mi sueldo, que ya estaba muy bien y todo eso, la vida mía aparentemente estaba resuelta. Pues un sábado que regreso de Interceramic, digo, ¿por qué no voy a probar? Y vine a probar y sigo probando. O sea, cambié todo porque también ahí va el finiquito, tienes el dinero, tenía el dinero, inclusive tenía mi carro también. Entonces hay que vender todo, hay que sacar todo y dedicarte a esto. Y claro, el dinero te duró un poquito, después ya no tenías dinero, pero ya eres igual que todos los seminaristas, hasta nunca tienes dinero, pero no falta nada. Y todo muy padre, y hasta la fecha, te digo, vine a probar, sigo probando. Y les recomiendo que prueben a todos los que tengan esta inquietud o esta motivación vocacional. Hay muchos que se arrepienten de no probar, y yo platico con muchos, he platicado con mucha gente, jóvenes o mayores, que dijeron, es que no tuvimos la oportunidad o no tuvimos la orientación. Entonces, cuando sientan esa inquietud, dense la oportunidad.
Muy bien, padre. Así que, qué habilidoso el trabajo en Interceramic, que estoy viendo el puesto rápido.
Gracias a Dios, me gustó mucho, mucho este trabajo. Este fue un trabajo que lo recuerdo muy bien. Recuerdo todo lo que hacía y cómo llegaba. Yo llegaba muy temprano, pues ya cuando salían las descargadoras y me subía los productos que venían. Entonces yo empecé a sacar demasiados productos. Una producción muy, muy fuerte, muy fuerte. A tal grado que cuando quiero venir al seminario, no me dejan. Mis supervisores decían que no, porque tampoco entendían qué era el seminario. Yo venía greñudo y me fui pelón y pensaba que había venido a una escuela militar. Pero no me dejaban porque yo les sacaba mucha producción. Gracias a que llegaba temprano, me subía a los carritos que venían con producto. Decía, toda esta línea trae varios cortes, entonces esta la voy a mandar a una línea nada más, en donde se esté parando la producción cada vez que cambie el material. Y todos estos que vienen acá los mando a las otras 6 líneas en donde no se va a parar la producción. Y claro que sacaban demasiada producción. Y de eso se trata la empresa, de ser productivos. Claro que allá yo creo los que trabajan allá al fondo, que están descargando y descargando y descargando, pues no les convenía, producíamos.
Muy bien, padre, ya por ahí cerrado el testimonio. ¿Qué hubiera sido padre Gabriel si no hubiera pues perseguido su inquietud de querer ser sacerdote? Él lo hubiera hecho de chiquito, de que quería ser como él. Y si hubiera quedado con el trabajo en Tercerame, que le iba muy bien, que te ganaba mucho dinero. ¿Qué hubiera sido padre Gabriel?
Fíjate que yo pensaba en el matrimonio también. De hecho, yo entré al seminario a los 24 años. Y yo siempre le digo a la gente que ya estaba correteado y casi alcanzado. Porque también tenía la novia. Y con la novia era muy bonita relación. Éramos pura risa los dos, muy alegres. Hasta la fecha nos encontramos con mucho gusto. Entonces, con ella platiqué mucho y ella me platicaba también mucho de mis inquietudes vocacionales. Ella también quería ser religiosa, inclusive yo le ayudé para que fuera a hacer una experiencia hasta México con unas religiosas que tenían internado, que tenían escuela, porque era más o menos el carisma que ella buscaba. Y entonces yo porque estaba con la madre Reynoso y con las religiosas, con las internados de aquí de México y así, entonces a ella le proporcionamos este camino y fue a probar ella también. Y en ese tiempo yo seguía trabajando en Interceramic. Pero yo vengo a probar el seminario. Después ella ya regresa a Chihuahua de nuevo, no, no era su camino, ya regresa decidida a hacer su vida, pero ya no estábamos. Y luego yo había venido a probar el seminario y me había quedado. Cuando nos encontramos, platicamos de eso. Dijo, no, adelante, porque tú siempre has querido eso, pues échale ganas. Y hasta la fecha nos encontramos y nos vemos muy bien, padre, platicamos. A mí, ya de diácono, a mí me tocó bautizarle a su primera hija. Después conmigo allá en Nombre de Dios me tocó hacer la primera comunión de la hija. Después ella ya decidió casarse por la iglesia y a mí me tocó casarla. Estoy padre, muy padre. En la misa allí hasta le decía que habíamos sido novios y que teníamos planes, que platicábamos, de todo. Pero fue muy, muy padre. Entonces yo digo que si no hubiera sido por aquí, a lo mejor si le hubiera gustado todavía a ella y con ella hubiera hecho la vida, hubiera regresado al trabajo, porque después del preseminario regresé al trabajo, pero regresé ya nada más como un mes para después renunciar y venirme para el seminario.
Así que la vocación es la vocación, y a
Sí.
pesar de que tengas un buen trabajo, de tener novia, tener pareja y te lo pasas muy bien, pues sí, para esa parte de que seguiste pues, tu espinita de la vocación, y que tu pareja en ese entonces te apoyó en esa parte de, sabes que me llamo muy bien, pero por favor no va a ser conmigo, ¿verdad? Y
Sí.
veía averiguar, está como ella lo fue a averiguar. Por ella no fue el camino y por el tuyo sí, y qué padre que se apoyaron esa parte de averiguar cuál es su vocación, y si no es vocación están juntos, pues aquí se va, ¿verdad?
Sí, entendíamos muy bien que eran caminos de Dios y que si Dios nos iba a juntar otra vez, ahí íbamos a estar. Y yo me di la oportunidad de estar aquí, ella se dio la oportunidad de estar allá y al final nuestros caminos fueron estos.
Qué padre. O sea, qué padre tu testimonio, realmente el testimonio de padre Gabriel, y supongo que a lo mejor la gente que nos está viendo, escuchando, no conoce realmente cómo fue el andar de padre Gabriel, que se fue a Roma, 4 años, 3 años,
3 años
todo
en
el andar,
Roma.
todo el andar, realmente la parte del internado, que yo no la conocía, y qué padre esa parte bonita de las que, o sea, me fui por el sacerdocio, y pues gracias por tu testimonio. Haz una última pregunta, padre, ¿qué le dirías a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, que a la gente que no conoce a Dios, o que tiene esa espinita de igual al seminario, no, al seminario, qué le dirías a la gente que nos está escuchando?
Primeramente, que se den la oportunidad de escuchar su corazón. Todos tenemos un llamado. Hay una vocación específica para cada quien. Unos a la vida consagrada, otros a la vida matrimonial, otros a la vida laical consagrada. Pero todos, para todos hay una vocación, para todos hay un llamado. El llamado es un regalo. Hay que pedirlo. Hay jóvenes que sienten el llamado vocacional, hay que orarlo, hay que pedirlo. Inclusive para el matrimonio, inclusive para el noviazgo. Hay que estar orando para que se conozcan mejor los novios, para que la familia esté mejor, unida, que se vive en paz, en armonía, con fuerza de Dios. Que escuchemos el corazón primeramente para sentir, para saber por dónde nos llama Dios, para qué estamos en esta vida también. ¿O qué quiere Dios de nosotros? Es válido preguntarle a Dios, ¿qué quieres de mí? Y entonces Dios siempre responde. Y tiene su tiempo. Tiene su tiempo. A unos nos agarrará así como en una vocación temprana. A otros ya se los irá manifestando poco a poco en el caminar, adolescencia, juventud o ya hasta de grandes también. Pero hay que escuchar la voz de Dios, primeramente. Segundo, que ya cuando tengamos la vocación, ahora hay que sostenerla. Y hay que perseverar. Y se vuelve a perseverar con la oración, se vuelve a perseverar con esas ganas de servir, de amar, de entregarse, de gastar la vida también por la familia, por el servicio en la iglesia. El ministerio que tengas, un grupo, movimiento o apostolado que tengas, hacerlo también siempre en bien de los demás. Sumando también, entendiendo a tu comunidad, a tu grupo, a tu parroquia, especialmente teniendo identidad parroquial. Okay. Eso me gusta mucho siempre.
Sí.
Cuando alguien tiene identidad parroquial, funciona muy bien y se siente parte de, y siente su familia también. Gana una familia, gana mucho. Entonces, todo esto nos lo ofrece siempre la iglesia y ahí vamos a encontrar siempre. Tener paciencia, porque todos somos toda cabeza es un mundo diferente.
Sí.
Tener paciencia de cómo pensamos, de cómo reaccionamos, pero unirnos también ahí. Y finalmente, pues, vivir el momento, vivir la vida, vivirla con intensidad, con pasión, y sobre todo fascinarse de lo que tú eres, de lo que tú haces, porque eso puede hacer la diferencia también en la familia, en el grupo, movimiento, ministerio, en la iglesia. Tu fascinación hace la diferencia para que todos comprendamos, o todos estemos bien, o todos tengamos estas oportunidades también.
Sí, está bien. Muchas gracias por esos consejos que nos acabas de compartir para la audiencia. Y me gustó la parte que dijiste al principio de, bueno, principio de hacer oración, para saber qué nos quiere decir Dios, hacer oración para sostenernos. Al fin de cuentas, acá lo haciendo un grupo que estoy asistiendo, que dice que la oración en los católicos, en los que creemos en Dios, es como el oxígeno.
Ah, claro.
Que en el mundo necesitamos el oxígeno para vivir, y en la espiritual requerimos la oración para mantenerlos vivos, ¿verdad?
Claro,
porque sí. Parece que la oración es que nos mantiene, y también la parte que es de hacer comunidad, que otras personas se los tengan, te apoyen, pues también es muy importante, y también la parte que cuentas al final de disfrutar la parte de la comunidad. Digo, a veces queremos estar en una comunidad, pero no disfrutamos tan ahí, o no nos sentimos tan parte de,
sí.
Y pues realmente ahí sí, como decías al final, no vamos a quizá crecer, nos sentimos a gusto, y quizá tenemos a repercutir en el servicio de los demás, porque no, pues una parte no está a gusto, los demás quizá no están tan a gusto,
sí.
Entonces ahora sí que buscar una comunidad donde nos sentamos a gusto, nos sentamos plenos, esa parte hemos disfrutado del servicio, que a fin de cuentas es el servicio para Dios.
Con el favor de Dios.
Vale, pues muchas gracias por tu testimonio, realmente muy enriquecedor, muy sobre todo la ocasión, que a veces tenemos la experiencia, y como lo vi en el testimonio, que se dé la oportunidad a la gente que nos está escuchando, que se nos da la oportunidad de vivir el preseminario, que lo vivan, no porque vivas el preseminario significa que estás a ser sacerdote, simplemente te ayuda en el servimiento y para qué lado está tu vocación. Quizá aquí te das, sí. En el preseminario te puedes decir, ¿no? Es que tu vocación es el matrimonio, o la vida del laico, o quizás el sacerdocio, ¿verdad? Pero,
sí.
Pero no significa que ya se vuelva al seminario y vamos a quedar ahí, porque a veces la gente no se da esa oportunidad por el miedo a que, sí. No, es que si voy ahí me voy a quedar, que así fue tu caso, pero,
sí.
Pero hay muchos casos que no ha sido así, ¿no? En caso de que te comentabas también que hay gente que ya está aquí estudiando y en medio camino sabes que no es por aquí, y a fin de cuentas es como que el discernimiento, como tú bien lo decías también, lleva un proceso de discernimiento largo, no tienes que discernir si realmente es tu ocasión de sacerdocio o no. Entonces, pues ahí está la invitación abierta de Padre Gabriel para que se den la oportunidad del preseminario. Pues una ayuda que les va a servir para madurar y saber que para dónde está su vida dirigida, y no andar como que ahí caminando para sin rumbo fijo, ¿verdad?
Exacto.
Entonces, esperemos que el segundo Padre Gabriel sirva para que sirva en su vida su vocación. Siente que alguna persona, algún conocido, le puede servir el testimonio de Padre Gabriel. Comparte el testimonio para que, al fin de cuentas, como siempre lo decimos, la idea de esos testimonios es como que acercarnos a Dios y servir la vocación y saber para dónde va nuestra vida. Si tiene algún conocido que sea un testimonio, también pásame el teléfono, su número, para hacerle parte de sus videos. Como siempre lo hemos dicho, la idea es que el testimonio es como que tratar de acercar gente a la iglesia, y no puedo acercar a la gente a la iglesia a alguien que no le puedo compartir lo que no he vivido, así que como que mejor manera de acercar a alguien a Dios, un testimonio que me ha tocado a mí vivir, y los que comparten el testimonio, así que pasen su teléfono, y pues listo, nos vemos a la próxima, Dios siga bendiciendo, gracias.
Muchas gracias también, y pues vamos a darle la bendición también, para que se quede todos una bendición, y sigamos en este ambiente así de aprender todos de todos. Que el Señor esté con ustedes y que el Dios del amor, de la paz y de esa infinita misericordia los acompañe siempre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas bendiciones para ustedes y sus familias. Muchas gracias.